Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿cómo estáis? Buenas tardes.
En mitad de la jornada liguera, ayer empató el Atlético de Madrid y esta noche le toca el turno al Barça.
En el Metropolitano, Atlético de Madrid 3, Getafe 3, hoy a las 7, Barça-Almería, Barça contra el colista, y mañana juegan el segundo, el Madrid, y el primero, el Girona. En el Real Madrid esta mañana ha tomado la palabra Carlo Ancelotti, ha dicho algunas cosas trascendentes. Por ejemplo, ¿qué sabemos, Melchor Ruiz, de la posibilidad de sustituir al central Álava?
Bueno, el técnico italiano ha confirmado la información que venimos contando en la cadena COPE, que a estas horas no hay nada tomado, ninguna decisión, tienen tiempo para hacerlo, van a estudiar todas las opciones que les pueda ofrecer el mercado. Si encuentran algo que les cuadre tanto en lo económico como en lo futbolístico, decidirán qué hacer, pero de momento no está descartado ni siquiera no fichar.
Decir que no, no. Creo que hemos hablado con el club, lo evaluaremos en los próximos días, tenemos el tiempo para hacerlo porque el mercado de enero va a terminar el 31 de enero, pero de momento creo que no tenemos prisa. Intentaremos terminar bien con el partido de mañana y después, como he dicho, tenemos todo el tiempo necesario para tomar la mejor decisión posible.
Mañana el partido es a las 9:30 contra el Deportivo Alavés y Ancelotti. Miguel Ángel Díaz ha desvelado quién va a ser su portero.
Sí, mañana Kepa, desde que se lesionó en el calentamiento contra el Sporting de Braga, el Madrid ha jugado 8 partidos y en 7 de ellos ha sido titular Lunin. Después de volver a la convocatoria, Kepa se ha sentado en el banquillo en 3 partidos. Ancelotti ha tratado de arreglar su error con sus palabras en Cádiz, asegurando que en cuanto Kepa estuviera bien, volvería a ser titular. El italiano ha valorado las buenas actuaciones de Lunin y ha prolongado su titularidad 3 partidos más. Mañana volverá a ser titular Kepa, en enero ya se verá.
Creo que Lunin ha progresado mucho, ha mostrado mucha seguridad en los partidos que ha jugado. Kepa ha mantenido su nivel bueno. Cuando Kepa ha vuelto de la lesión, me gustaba premiar los dos. Mañana va a jugar Kepa y después, creo que en la segunda parte de la temporada, creo que voy a elegir uno de los dos.
Hablando de porteros, Arantxa Rodríguez, Courtois ha tomado una decisión sobre la Eurocopa.
Que no es otra que renunciar a jugar el campeonato que se va a disputar este verano para centrarse en la recuperación de su rodilla y poder estar al 100% para el inicio de la próxima temporada. El portero del Real Madrid no cree que pueda llegar a estar al 100% para el torneo continental y espera que en el próximo gran torneo poder volver a vestir la camiseta de su selección. Además, Courtois se ha disculpado por haberse marchado de la convocatoria de la selección belga después del partido contra Austria por culpa de unas pequeñas molestias y ha admitido que fue una decisión equivocada.
Noticias en el Barcelona, 2 noticias y el partido. Primero, Pedri. ¿Cómo está Pedri, Elena Condis?
Se ha vuelto a lesionar, peligra su presencia en la Supercopa de España. No es grave, según el Barça, se trata de una pequeña lesión muscular por un golpe en el entrenamiento de ayer, pero es en el cuádriceps derecho, el mismo que ya se lesionó el 24 de agosto y lo tuvo 2 meses y medio de baja, 12 partidos fuera. En principio se habla de 3 semanas, duda para la Supercopa en Arabia, pero se puede alargar dado el historial de lesiones de Pedri. Ya son 6 lesiones musculares en las últimas 3 temporadas. Se ha perdido 69 partidos entre Barça y selección, es decir, el 41% de encuentros en estos 3 años.
La segunda noticia es Lewandowski y su futuro, Manolo Oliveros.
Robert Lewandowski, 35 años con contrato en el Barça hasta 2026, no va a ser traspasado en este mercado de invierno. Es cierto que lleva anotados 9 goles menos que el año pasado, pero el club no quiere traspasarle. Además, anoche cenó Laporta con su representante Pini Sahavi y se le escuchó decir a la salida del restaurante que, por supuesto, que se queda. Se confía en él y en la ayuda que puede ofrecer al brasileño Víctor Roque, 18 años, próxima incorporación.
Y a las 7 de la tarde, el partido Barça-Almería. Noticias del Barcelona para esta tarde, Elena.
Tras 2 derrotas y un empate, no hay margen de error. Laporta asegura que Xavi seguirá pase lo que pase, pero Xavi siente la presión de ganar para conseguir una remontada memorable en Liga, con el Girona ahora a 9 puntos y el Madrid a 7. No puede contar con sus 2 mejores centrocampistas. Deberá recomponer el medio con Gundogan, Fermín López y ya veremos si Oriol Romeu apuesta por Rafinha y Lamin Yamal completaría entonces la delantera. Justo después del partido, el Barça viajará directamente a Dallas para jugar el amistoso de los 5 millones de euros, sin Laporta, que se va a quedar en Barcelona pendiente mañana de la sentencia de la Superliga.
Y noticias en el colista, en el Almería, Jordi Folqué.
Con las bajas de Lucas Robertone por lesión y sanción y de Gonzalo Melero por lesión, el Almería afronta el último partido de un 2023 que en esta segunda parte del año ha sido para olvidar. 5 puntos tan solo en 17 jornadas y ya pensando en el mercado de invierno, con la posibilidad de que Largi Ramazzani hoy juegue sus últimos minutos como jugador de la Unión Deportiva Almería.
A Ramazzani le quiere el Lille francés y ayer en el Metropolitano empate a 3 con el Getafe.
Va Mayoral, va el Getafe por el empate en el descuento. ¡Mayoral! ¡Gol, gol, 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 gol!
Hablan Simeone y Antoine Griezmann.
3 partidos, este es el cuarto que jugamos entre día, quedarnos con uno menos. En el inicio del partido, primera falta amarilla.
¿Sigue habiendo opciones de ganar la Liga?
Estamos a diciembre, tampoco hay que tirar la alarma, tranquilidad.
El Atlético está a 9 puntos del Girona, Luis Munilla.
Montaña rusa de emociones en el derbi. Se temió lo peor el Metropolitano con la expulsión de Savic en el 38, pero apareció Griezmann para mandar al equipo en ventaja al descanso. Salió ambicioso el Getafe en la segunda parte, lanzado por Greenwood y empató Mayoral. Pero Morata recién salido y otra vez Griezmann con un penalti de VAR pusieron el 3-1 y la gesta a tiro. Y cuando el Metropolitano saboreaba la hazaña, Óscar Rodríguez y Mayoral de penalti firmaron las tablas. El Atlético a 9 del líder, el Getafe se acerca a Europa.
Este gol de Griezmann.
¡Preparado Antoine Griezmann! ¡Puede empatar en la historia Luis Aragonés! ¡Va el penalti, va el Atlético! ¡Griezmann! ¡Gol, gol, gol!
Es el 173 con el Atlético, los mismos según el club que Luis Aragonés, Antonio Ruiz.
Antoine Griezmann vivió ayer una noche histórica personal, consiguió un doblete, igualó el récord histórico de máximo goleador del Atlético Madrid en toda su historia con Luis Aragonés en 173 goles y solo el empate final del Getafe empañó su felicidad personal. El Cholo Simeone al término del partido valoraba la actuación del francés.
Que Luis fue a patear el penal con él para acompañarlo a uno de los mejores futbolistas de la historia del Atlético de Madrid, que es Griezmann, y que hoy alcanza sus números. La verdad, números increíbles, se lo merece. Es un futbolista extraordinario, una persona ideal para un equipo como el Atlético de Madrid. Necesitamos futbolistas de este perfil y ojalá que lo podamos cuidar y tenerlo con nosotros un tiempo más.
Y Bordalás rescata un punto para el Getafe, Gemma Santos.
Bueno, menudo espectáculo de partido que hizo ayer el Geta Corro, tanto es así que en el vestuario, en lugar de alegrarse por ese empate en el inexpugnable Metropolitano, se lamentaban de no haber ganado el partido. Los de Bordalás, como dices, ayer dieron un recital, 23 tiros a 9 de ellos a puerta, 12 córner, 6 paradas de Oblak, 61 de posesión. Vimos a un Mason Greenwood como la estrella que es, un bloque presionando constantemente en campo contrario, un Borja Mayoral que nunca ha estado mejor, lleva 12 goles en 18 partidos y es el máximo goleador español. Y anoche pasó por los micrófonos del partidazo. Javi Gómez le preguntó por aquellos que califican al Geta de equipo defensivo y Mayoral contestó así.
Celebre, ya se ha acabado, ¿no? Esa etiqueta que nos habían puesto o la habían puesto al míster. Creo que hoy lo hemos vuelto a demostrar, ya lo demostramos en Sevilla y hoy pues otros 3 goles en un campo donde había ganado todos los partidos del Atlético de Madrid.
En un momento, el Sevilla.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
¿Que tu coche te mantiene el asiento calentito? El mío tiene mantenimiento gratis. Contrata tu seguro de coche con Verti desde solo 180 euros al año y tendrás revisiones y mantenimiento totalmente gratis durante un año entero. Y eso no te calienta, pero es cómodo. Verti. Ahorra tiempo. Ahorra dinero.
Nadie se ha ido de aquí sin encontrar su deseo.
¿Te has enterado? Hay un lugar mágico en el que los deseos de todo el mundo se cumplen. Solo tienes que visitar El Corte Inglés y descubrir cuál es el tuyo de verdad.
Esta Navidad descubre qué deseas en la planta 2.5 del Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
El Sevilla de Quique ganó 3-0 en Granada.
¡Ocampos! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Robo la pelota!
Víctor Fernández, llegar y besar el santo.
Sí, la llegada de Quique Sánchez Flores provocó la reacción que no tuvo con Diego Alonso. Con tan solo un entrenamiento, el equipo se mostró con otras formas en Granada hasta conseguir una contundente victoria que hasta hace unos días parecía imposible. Desde septiembre no se mantenía a cero el Sevilla a la portería. A Quique le queda mucho trabajo por delante, va a despedir el año el sábado ante el Atlético de Madrid. Lo primero es ir recuperando un equipo que parecía muerto.
Justo en el entrenamiento nos hemos arrimado lo que hemos podido los jugadores y hemos confiado plenamente en ellos. Han hecho un gran partido. Estos chicos son buenos, lo sabemos todos que son buenos, buenos futbolistas. No estamos donde quiere la afición, no están ellos en el nivel que quieren y que tienen, pero vamos a luchar por eso. Nos vamos a dejar el alma en que estos chicos vuelvan a divertirse jugando al fútbol.
El Granada termina el año en descenso y en Vallecas ganó el Valencia.
¿Qué le puede pegar? ¡Le pega Cano! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol!
Golazo de Canós en Rafa Villarejo.
No ganaba fuera de casa desde la jornada 1 en el Pizjuán ante el Sevilla, además logrando su primera portería a cero como visitante. No pasará la historia por lo futbolístico, pero como dijo Baraja tras el partido, le saben rico los tres puntos porque se va al parón más cerca de la zona alta que del descenso. Marcó Sergi Canós su debut como goleador de un valencianista de cuna que tenía varias dedicatorias pendientes.
Bueno, me he acordado de mucha gente, de mi mamá que está en el cielo, de mi abuelo que me llevaba a entrenar de pequeño. O sea, este gol, la verdad que nos da tres puntos, pero para mí es el primer gol con mi Valencia y la verdad que va a estar ahí en el corazón por mucho tiempo.
Carlos Ganga, el Rayo Vallecano, está perdiendo fuelle.
Números preocupantes después de un gran inicio de temporada, 8 jornadas consecutivas sin ganar, solo una victoria en 13 encuentros y además no ha marcado los últimos 4 partidos. Los delanteros siguen sin pólvora, pero la buena noticia son los 20 puntos que todavía dan tranquilidad a este Rayo de Francisco.
Hoy se juegan 2 partidos a las 9 y media. Vamos con las noticias del Athletic de Bilbao, Unión Deportiva Las Palmas, José Ángel Peña.
El regreso de Iker Muniain supone la única novedad en una convocatoria de Athletic de la que vuelven a quedarse fuera los lesionados de Marcos Galarreta, Dani García y Yeray Bajas, que hacen que Valverde siga contando con los cachorros Jaureguizar y Hugo Rincón. El conjunto canario, por su parte, ha llegado a Bilbao sin Kirian sancionado ni Moleiro lesionado. García Pimienta duda entre Munir o Sandro como 9.
Y noticias del Villarreal Celta, Juan Igual.
Duelo directo, corre la zona baja de la tabla en el Villarreal. Al final entran la convocatoria Gerard Moreno y también Coquelán, que en principio no iban a poder estar por lesión. Y también entran Comesaña y Baena, que eran duda. No está Capu por sanción, su plaza en el 11 la ocupará Terrach. En el Celta, Benítez tiene la baja de Aspas por sanción y Daidú por lesión. El partido a las 9 y media en la Cerámica lo pita Soto Grado.
Nuestro David Albelda ha firmado por el Villarreal C, que está ahora mismo en tercera federación. Y atención, en Vitoria, mañana a la vez Real Madrid, las quejas de Luis García Plaza.
Cada uno tiene sus razones, ¿eh? Cada uno mira a su equipo, ¿no? De que si hacía frío, de que si jugaban los últimos. Pero nosotros llegamos al partido con un partido menos de descanso. Además, creo que ya lo sabéis, no pudimos viajar por la niebla, nos tuvimos que quedar, viajamos al día siguiente y no pudimos aterrizar en Vitoria, nos tuvimos que ir a Bilbao, por lo que ayer llegamos a las 4 aquí, hicimos un entrenamiento suave. Preparar el partido no lo vamos a preparar. O sea que, repito, Ancelotti tendrá sus razones y cada uno mira por su equipo. Para nosotros es muy justa.
El líder, el Girona, juega mañana en Sevilla contra el Betis, que ha dicho esta mañana Michel Alberdiez.
El Girona ambicioso y quiere cerrar el 2023 como líder en solitario. En la previa de visitar al Betis, elogios de Michel al conjunto andaluz, sobre todo para poner en valor lo que hace su equipo. Vuelve Stuani tras sanción, sigue fuera por lesión Sigankov y con el objetivo Europa. Ya en el discurso del entrenador del Girona, Michel manda dosis de ambición a la plantilla si es que las necesita.
Estamos ahora en una muy buena posición. Estamos haciendo las cosas muy bien y queremos dar un paso adelante y finalizar el año de la mejor manera, que es líderes y además ganando. Y creo que estamos haciendo una puntuación espectacular de ganar la Liga, pero hay que seguir.
A Pellegrini le han preguntado esta mañana si es candidato a ganar la Liga el Girona.
Sí, ha hecho mucho mérito en la primera vuelta, porque tiene un porcentaje además de puntos muy alto, porque podría ir puntero, pero con menos puntos. Pero no solamente va puntero, sino que también con un porcentaje altísimo. Pero ya falta, todavía falta mucho y la regularidad hay que mantenerla durante todo un campeonato, pero sin lugar a duda que es un candidato.
Mañana hay un Mallorca Osasuna y un Cádiz Real Sociedad en la Real Mauri Dacke, recuperación de Brais Méndez.
Ha sido el sorpresón de esta mañana en Zubieta. Brais Méndez está disponible para el choque de mañana en Cádiz, tan solo 10 días después de haberse roto el cúbito en Villarreal. El de Mos entrenó ayer bien y le dijo a Imanol que cuente con él para el partido ante los gaditanos. Un Imanol que lleva 5 temporadas en la Real súper exitosas y hoy se le comentaba cómo analizaba su trayectoria. El de Orio, como siempre, genio y figura.
Que nadie. Que estoy convencido que ninguno de los que estáis ahí, ni muchos de los que están fuera, se pensaban que yo hoy iba a estar aquí sentado y por encima defendiendo la Real Sociedad en Champions, menos siendo primeros, menos con 30 puntos. Pues aquí está el de Orio. Ojalá que dentro de 5 años Vuelvo a estar aquí.
En el Cádiz, Sergio González ha hablado sobre los audios del VAR.
Pero verá que al final luego te enteras que es después del partido, cuando ellos quieran, o a la semana, o entonces ya lo que pasa en el campo ya no se puede transformar ni se puede cambiar de sentido, ¿no? Al final, lo bonito sería que en la propia acción se escuchara para que tú pudieras modificar lo que estás señalando, ¿no? Una vez que ha pasado, ¿no? Cuando se le ve el culo al gato, ya sabes si es culo al gato o gata.
Enseguida, la segunda división.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
En Línea Directa sabemos que un imprevisto nunca viene bien. En cambio, un buen ahorro, sí. Por eso, este diciembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de coche. Sí, sí, hasta un 25%. No te quedes fuera y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Los Idus de Enero de Javier Negrete nos lleva a vivir 24 trepidantes horas en las calles, las domos y los suburbios de Roma. En medio de conspiraciones, traiciones y avisos de los dioses, nacerá el futuro general Quinto Sertorio y el destino de la República afrontará un giro irreversible. Los Idus de Enero, la nueva novela de Javier Negrete, el mejor regalo para estas Navidades.
En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
Carglass cambia, Carglass repara.
Ha comenzado la jornada en segunda división. ¿Cómo, Alex Salguero?
Pues con el Español desaprovechando la oportunidad de meterse en ascenso directo tras empatar a 3 con el Burgos en casa. Además, el Racing se coloca sexto al ganar 2-0 al Andorra y hubo empates a 0 entre Elche y Mirandés y a 1 entre Albacete y Eldense. A las 9 y media, el Leganés quiere certificar su campeonato de invierno con una victoria en casa ante el Tenerife que le haga más líder. A esa misma hora, el Eibar, que quiere recuperar su plaza de playoff, recibe al tercero el Sporting. La jornada se va a abrir a las 7 con el Zaragoza-Levante.
Champions femenina, Arancha, el Real Madrid se la juega contra el París.
Afronta ante el París Fútbol Club su primera final en la Champions. Necesita ganar esta noche en el Di Stéfano a partir de las 9 y los otros dos partidos que quedan por jugarse para seguir con opciones de clasificarse para los cuartos de final. Y no solo eso, además necesita estar pendiente del resto de resultados que se produzcan en un grupo que lidera el Haken suizo y en el que el Chelsea es segundo. La buena noticia para Toril para este encuentro es que recupera a 3 futbolistas claves en su 11 como son Toletti, Linda Caicedo y Naomi Feller.
El partido a las 9, ahora el baloncesto. En la Euroliga los 4 jugaron, solo ganó el Real Madrid a la Estrella Roja, Pilar Casado.
El Real Madrid suma y sigue 70 victorias en este 2023. Ayer en Belgrado ante Estrella Roja logró la 14ª en 15 jornadas de Euroliga y lo hizo desde la defensa tras un mal arranque de partido ofensivamente hablando. Con el 14-25 del segundo cuarto ya se fue por encima de los 10, dejó a los serbios en 24 puntos en la segunda parte y ganó por 16. Sigue de dulce Mario Gessoña con 17 puntos y 10 rebotes, clave en el despegue el dúo Chacho Poirier.
Atención Gil, el Barça perdió en Berlín.
74-70, tercera derrota culé en las 4 últimas jornadas europeas. Un Barça que empezó siendo el que apalizó a Baskonia en ACB, pero tras el descanso acabó siendo el equipo errático de las malas noches, incapaz de no salir derrotado de la pista del colista. Solo la Provítola dio la talla pasando de los 10 puntos.
El Baskonia Riega perdió con el Maccabi.
Pues el equipo de Dusko Ivanović se recuperó bastante bien del menos 20 en el Palau, ayer en Belgrado frente a Maccabi, al menos durante 3 cuartos. Pero los 12 partidos en 30 días y la incapacidad ayer de cerrar el rebote, los macabeos capturaron 50 balones, concedió al equipo de Qatar una victoria clara por 89-81. La kilometrada y la paliza sigue para el equipo vasconista el viernes en Estambul, frente al Anadolu Efes.
El Valencia perdió en casa contra el Partizan con lío en la grada, Pedro Zamora.
Porque nada más empezar el partido, decenas de los 400 seguidores del Partizan ocuparon el pasillo superior de la Fonteta y al hacer caso omiso a las órdenes de la seguridad, la policía tuvo que cargar contra ellos. 16 de estos hinchas fueron expulsados del pabellón y aunque la tensión se rebajó, el Valencia ha tenido que pedir perdón a los abonados que se vieron obligados a cambiarse de grada y que fueron intimidados por los ultras del Partizan.
Equipos españoles que no juegan la Euroliga, Daniel Asenjo. Un momento, empieza ahora. No, por otro micrófono, Dani, que por eso no te vamos a escuchar.
En la Eurocup, Gran Canaria perdió ante el Trento. Hoy a las 6, Juventud viaja a Lituania para enfrentarse al Vilnius en la FIBA Champions. También a las 6, UCAM Murcia juega en Turquía ante el Tofas. A las 8, Breogán se juega la clasificación ante el Bonn.
Parra Center, ya Morán regresa por la puerta grande. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Cumplida su sanción de 25 partidos, Morán volvía a jugar casi 8 meses después de su último encuentro en la Liga. Y su reaparición no pudo ser más brillante. Los de Memphis llegaron a estar 24 abajo en Nueva Orleans, hasta que la estrella de los Grizzlies se puso manos a la obra y le dio la vuelta al partido. Acabó con 34 puntos, incluida la canasta ganadora sobre la bocina, con una entrada marca de la casa. Por lo demás, fue una noche de remontadas y sorpresas. Los Warriors ganaron tras prórroga a los Celtics tras ir 17 abajo. Y Portland venció a Phoenix tras enjugar una desventaja de 16 puntos.
En ciclismo, ayer se presentó el recorrido de la Vuelta. Alberto Arauz.
La Vuelta a España 2024 tendrá 7 finales en alto, algo menos de dureza quizá que la edición anterior, y tendrá como etapa reina la antepenúltima, la que terminará en Picón Blanco con más de 5.000 metros de desnivel. Además, arrancará, como ya se sabía, desde Lisboa. La duodécima etapa será un precioso homenaje en Padrón a Pepe Domingo Castaño y terminará en Madrid como siempre, pero eso sí, esta vez con una contrarreloj de 22 kilómetros.
Hoy en Fútbol Sala tenemos un Italia-España, Santi Duque.
Ya, los nuestros, Corro, con los deberes hechos y el billete al Mundial en el bolsillo frente a una Italia que necesita ganar y mirar lo que ocurra en el Chequia-Eslovenia. La victoria ante los checos el pasado viernes en Albacete dio a España la clasificación para su décimo mundial.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar.
Gracias, compañeros. Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Forever Van Gogh es la obra teatral de un genio que ya puedes vivir y sentir en el Teatro Marquina. Descubre lo que no sabías de Van Gogh en un espectáculo único en España con música compuesta por Ara Malikian. Por primera vez los cuadros cobran vida en este espectáculo envolvente. Entradas a la venta en forevervangogh.com.
Si quieres vender tu casa, en menos de 10 días estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora la conversación anoche en el partidazo sobre el empate del Atlético de Madrid.
Son, podemos considerarlo, dos pinchazos seguidos del Atlético de Madrid. El otro día la derrota en Bilbao y hoy el empate. Y claro, estos son los acontecimientos que dan la razón a los que piensan que el Atlético de Madrid, con esta falta de regularidad, no puede aspirar a un título.
Yo no los mezclaría, porque yo, que soy de los que creo que el Atlético no iba a ganar la Liga, yo lo de hoy, evidentemente, en términos realistas, es un pinchazo porque dejar de sumar dos. Pero para mí hoy no es un pinchazo porque jugar con 10 en primera división tantos minutos, bueno, pues oye, ha podido ganar los tres, ha sumado uno. Para mí pinchazo es lo que le pasó en Bilbao, lo que le pasó en Valencia, lo que le pasó en Las Palmas. Hoy, bueno, pues oye, si es un pinchazo porque dejar de ganar dos puntos, ya se te va a ir el Madrid, se te ha ido el Girona, mañana te va a meter puntos y gana el Barça. Pero hoy como tal, yo sinceramente creo que los del Atlético hoy no deben sentirse disgustados. Deben sentirse disgustados el día de Bilbao, el día de Valencia, el día de Las Palmas. Pero hoy yo...
Pues yo a Miró le veo...
Bueno, pero Miró está siempre disgustado cuando el equipo no gana.
Le veo tocado.
Pero a ver, yo cada vez por una razón distinta. O sea, yo el otro día creo que el Atlético de Madrid no compitió en Bilbao. Yo creo que hoy, siento insistir, a mí lo del arbitraje me ha parecido absolutamente nefasto. Y por lo que puedo palpar, me da la sensación de que la afición del Atlético de Madrid no dista mucho de mi manera de sentir. Dicho así, hombre, evidentemente, si se escapan 5 puntos de 6, claro que...
Ahora seguimos hablando del Atlético Getafe, pero ahora Pedro Martín, reto pedido. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Corrochano.
En la búsqueda de dos dígitos, dos cifras.
Sí, un número con dos cifras que ha sido terminación del gordo de la Lotería de Navidad, que por eso hacemos este reto, pero hace mucho tiempo, en el siglo XIX, y que es un número que lleva uno de los autobuses más utilizados por los madrileños todos los días.
¿De la MT?
Sí, de la MT, correcto. De la empresa municipal de transportes. ¿Y tenemos una musiquita preparada?
Sí, claro, una pista sonora, a ver.
Venga, va. Qué bonita es, ¿eh? Charan, 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 charan. Bueno, ¿y qué tendrá que ver esta canción con ese número? Ah, pues eso es lo que tienen que descubrir los oyentes.
Bueno, la pista sonora, que a ver cómo trasladamos en Twitter, que está un poco difícil. Bueno, Pedro, a las 7 fútbol, un abrazo.
Venga, chao.
Hasta luego. Y ahora la encuesta en @deportescope, que qué pregunta, Senjo.
La defensa del Real Madrid por la baja de David Alaba. ¿Qué harías con la baja del austriaco? ¿Recuperaría a Rafa Marín, traer cedido a Varane, no fichar o fichar a un central caro? Estamos camino de 1.500 votos. De momento, el 37% traería de vuelta cedido a Rafa Varane.
Recuperar a Varane. Muy bien, lo hablamos todo, por supuesto, en el 106.3, aquí en Deportes Cope.
Miguel, quiero alquilar mi casa sin ocuparme absolutamente de nada. ¿Qué me recomiendas?
No lo dudes, llama a la agencia negociadora del alquiler, los inventores del Tranquiler. Además, si hubiera algún impago, te seguirían pagando la renta hasta el desalojo del inquilino. Sí, sí, has escuchado bien, hasta la misma marcha del inquilino, sin límites de tiempo ni carencias. Además, si necesitas dinero para amueblar o hacer pequeñas reformas en tu vivienda, te lo adelantan y luego te lo descuentan del importe de las rentas, sin intereses.
Agencia negociadora del alquiler, el alquiler sin riesgos.
920-2011, 920-2011.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Ayer empató el Atlético, ayer empató el Getafe, ayer perdió el Rayo, mañana juega el Real Madrid en Vitoria contra el Deportivo Alavés. Partidazo muy emocionante el que se vivió en el Metropolitano, con muchísimos goles, con dos penaltis, con jugador expulsado, con jugadas polémicas, lo tuvo todo el Atlético de Madrid 3, Getafe 3, así que saludo a la gente que estuvo pendiente del partido. Antonio Ruiz, hola Antonio.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Rubén Martín, hola Rubén.
Muy buenas tardes, Corro.
Y Gema Santos, hola Gema.
Hola, ¿qué tal, Corro? Menos mal que eran los dos equipos defensivos, ¿eh?
Sí, esto que dijo Griezmann el otro día de que el Inter-Atlético de Madrid, que se prepare la gente, lo mismo termina en 6-6, ¿eh? No os perdáis de vista el partido, porque es verdad que ayer había a lo mejor la intención de que Simeone y Bordalás son poco ofensivos, cosa poco demostrada en el día de ayer. Bueno, Antonio, Rubén, está a 9 puntos del Girona el conjunto rojiblanco, a los dos le falta un partido, el que juega el Girona mañana contra el Betis en casa del Betis y al Atlético el de sábado contra el Sevilla. Estamos en el límite, ¿eh? Estamos en el límite. Hemos puesto ahí a Griezmann, que le preguntó Pablo Pinto ayer, ¿se encienden las alarmas? Dijo, tranquilos que estamos en diciembre, pero cuidado, ¿eh?
Claro, claro.
Pero cuidado,
hacer,
¿eh?
Hay que hacerle caso a Antoine, hombre. Yo que no vengo participando de esta cosita que es decir que favorito en septiembre, candidato en octubre, en noviembre como está. Yo soy muy de Luis Aragonés cuando decía faltando 10 jornadas, pero si hay que calibrar sensaciones, yo he dicho que no era candidato en ningún momento, favorito menos, y ahora yo digo que el Atlético de Madrid se tiene que olvidar de mirar al primer puesto. Lo que tiene que hacer es, partido a partido más que nunca, no fallar más, porque lo de ayer no es un fallo, para mí es un se quedó muy cerquita de una noche épica, porque lo que hizo con 10 desde el minuto 38 es épico, ponerse 3-1 y al final, bueno. Pero digo, ahora el Atlético de Madrid no tiene que mirar a cuánto está del liderato, lo que tiene que mirar es seguir sumando y centrarse en lo que le viene, que lo que le viene no es pecata minuta, y luego la Copa y la Champions, o sea...
El siguiente después del Sevilla es el Girona, que marca claro, un poco... Rubén, claro. Está en el límite el Atlético, de posibilidad de ganar la Liga.
Está en la frontera estadística que recuerda Pedro Martín cada temporada. Nunca nadie remontó más de 11 puntos para terminar ganando la Liga. También es verdad que el Girona nunca la ha ganado, con lo cual estaríamos en otra frontera estadística desconocida. Yo, por ir a lo concreto, diría que el Atleti está en un bache desde el día del partido del Barça. El día del partido del Barça tiró menos a puerta que el Barça. El día de la Almería, que ganó... en el Metropolitano tiró menos a puerta que la Almería. solo ha ganado fácil al Lazio en los últimos 5 partidos y le ganó fácil porque se jugaba en la primera plaza pero no era agónico, le dio un baño al Athletic y ayer el Getafe le empató. Yo creo que el Atlético de Madrid está en un bache.
Sin quejarse, se queja Simeone de la distancia entre los partidos, que tiene muchos partidos muy acumulados, cada 3 días uno.
Y Ancelotti y Luis
García, claro, que no sí, que dice que hay poco tiempo de recuperación, pero es cierto que el Atlético... Bueno, si fuera de casa ha tenido resbalones importantes, que los ha tenido contra Las Palmas o contra el Valencia, por ejemplo, que a lo mejor en casa del Atleti de Bilbao y del Barça puedes perder, porque puedes perder, y luego si te dejas de ganar lo que
pero
ganabas en
dinámica,
casa,
Corro, ¿eh?
Problema.
O sea, yo te hablaba de los tiros a puerta porque me da la sensación de que tú contra el Barça puedes perder en Barcelona y contra el Athletic puedes perder en San Mamés.
Sí.
Claro que puedes perder, pero... empatas con el Getafe con errores individuales, como por ejemplo la expulsión de Savic. Si queréis hablamos de los árbitros, yo no. Yo quiero decir, creo que la situación del Atleti no se debe ni al calendario ni a los árbitros.
Sí, pero Rubén, yo creo que es exagerado decir que está en un bache, ¿no? En una mini crisis. Yo creo que el Atlético...
No, yo he hablado de bache, por eso no he hablado de crisis.
Claro, si miras a favorito al título, claro, todo esto podría formar parte de una secuencia negativa que pudiera calificarse de bache. Si tú miras a que
ha
este
ganado
equipo,
2-5, Ruiz.
Sí, ya, pero que si este equipo está diseñado para quedar entre los 3 primeros, a mí me parece que está bien colocado. O sea, y luego ya en la competición...
Hombre, si el objetivo ya... es ser tercero, Antonio...
No, quedar entre los 3 primeros. Quedar entre los 3 primeros no es ser tercero.
Sí,
no
pero incluso
si
estando bien en la clasificación... Estando bien en la clasificación, es un bache de resultados. Yo insisto, bueno, o sea, creo que desde el día de Barcelona...
Lo habéis dicho
no
vosotros,
hemos visto
perder en Bilbao se puede perder y ayer el empate es una proeza lo que hace, porque efectivamente
no.
Hay un...
Empatar
hay
con el Getafe del Atleti en casa no es una proeza.
Bueno, empatar con 10 desde el minuto 38 me parece que es una proeza.
Oye, de la expulsión, ¿estáis todos de acuerdo en que la amarilla primera no fue? Porque es la que se discute, ¿no? Porque la segunda, que es el codazo a Mata, parece para todos amarilla. ¿La primera os parece que no fue o qué?
Sí, no fue, pero sabiendo que tienes esa que te han sacado...
Y no arriesgues, ¿no? Plan,
no
arriesgues.
No puedes ir a hacer lo que hace.
De las reclamaciones que hay alguna más en el Atlético que ayer dijeron, por ejemplo, que
la posible falta expulsión, esa que da,
la expulsión
falta
de Damián
que,
y la falta previa al penalti origen, al penalti del tercero. Y en el Getafe hay alguna queja, Gema, del arbitraje.
El penalti a la tasa.
El penalti a la tasa por Agrón de Hermoso, ¿no?
Claro, el penalti a la tasa.
Mm. Sí, sí, yo creo que se puede evitar
si
ese penalti.
Si pita el de Damián,
sí, vamos, yo
pues
creo que,
entienden
creo que,
que tiene que pitar el de la
creo
tasa.
Creo que es penalti. Y la falta...
Pero vamos, que aquí reclamación tampoco, ¿eh? Ni una sola excusa con respecto al árbitro. Nada de nada, al revés. Bordalás dijo públicamente que es muy difícil arbitrar y no se pronunció, vamos, ninguna queja.
Oye, hablando ya de tarjetas, que nos enteramos justo cuando empezó el partido que Bordalás no podía estar en el banquillo. ¿Qué pasó? 5 amarillas, ¿pero de cuándo? ¿Cómo pasó eso, Gema?
Pues también se enteraron ellos en ese instante. Se enteraron en el Getafe cuando entregaron las fichas.
Cuando entregaron las fichas.
Sí, cuando entregaron las fichas. La tarjeta de la discordia es una que le sacaron en la primera jornada, que no aparecía en el acta y sí en un anexo. Ahí es la tarjeta que le faltaba al Geta porque pensaban que tenía 4 tarjetas amarillas Bordalás. Recurrieron la tarjeta que vio en Sevilla, pero sin saber que tenía ya la primera jornada. Recurrieron sin mucho éxito, la verdad, porque no se la quitaron. Así que se plantó ayer en el Metropolitano pensando que tenía 4 tarjetas amarillas. Y cuando llegaron se enteraron al entregar las fichas de que no, que tenían 5.
Esto es noticia que estás contando, porque o sea, no sabíamos que nosotros no lo sabíamos, pero no sabíamos que el Getafe no lo sabía. O sea, que cuando llegaron se enteraron que no podía estar abajo... Sí, para mí es sorprendente, ¿no? Que también es sorprendente que a un entrenador le saquen 5 amarillas, que no es lo habitual, y que no estamos tampoco contando esas amarillas, que cuando hacemos los recuentos que Pedro dice, cuidado con este, que está molestado, tal, no sé qué, no contamos con eso.
Oye, todo el error de la primera jornada, que no aparece en el acta y sin un anexo y nadie contó con
vale,
ella.
Vale, vale, contado queda. Oye, de los jugadores del Getafe, se puso muy pesado Rubén con Greenwood durante la transmisión, pero vaya partido Rubén que hizo Greenwood, hizo un partido...
Para mí es uno de los futbolistas de la liga, o sea, ya sin la comparación con McTominay y tal, sí. que en números le gana.
A mí me parece que le falta un poco de pausa en ocasiones, o sea, porque hace cosas muy rápidas. Por ejemplo, el control que hace para el gol de Mayoral de cabeza, que es control con la izquierda y tira con la derecha, que es una jugada extraordinaria de jugador de máxima calidad. En ocasiones me parece que le falta un poco de pausa, pero vamos, que es un pedazo de jugador.
Yo te diría que es un futbolista que el Getafe no se podría permitir, salvo en esta circunstancia.
No, es evidente. O sea, estamos hablando esta mañana que lo que está haciendo el Getafe con Greenwood es una labor social, porque evidentemente en Inglaterra no puede jugar. Está
bueno,
recuperando.
Se ha jugado.
Pero hay que ser valiente y apostar por él.
Claro,
porque lo dijo
un futbolista.
El propio presidente Ángel Torres, que clubes aquí, incluso en España, se echaron atrás por cómo venía, por lo que venía envolviendo a Mason Greenwood. No se atrevieron a ficharle, el Getafe sí, y ahora le está dando la razón.
Oye, y otra, Hay tres futbolistas, bueno, hay dos seguros para Luis de la Fuente que son...
Ay, perdona, sí, Curro, que no sé si está dicho porque también es noticia de Greenwood, que por supuesto hoy he preguntado por él y por su situación. Es una cesión del Manchester United y el Getafe, si este año, el verano, lo vende el Manchester United, tiene un porcentaje de venta.
O sea, se lleva un porcentaje de la venta.
Sí. Este
pues buena
año,
negociación,
sí.
Buena negociación.
Sí, sí, sí.
Bueno, digo que Luis de la Fuente tiene a Morata y a José Lu apuntados como 9, pero ha aparecido Mayoral, que Mayoral lleva 12 goles y está a 1 de Bellingham. Os pregunto a los tres, está, si una convocatoria fuera mañana, Borja Mayoral por delante de Morata o de José Lu, ya sé que para Antonio no, de Morata, pero no sé.
No, hombre, no porque sea no, sino porque yo creo que Luis de la Fuente hace tiempo que tiene un bloque, entonces de pronto puede en algún partido experimental meter a alguien nuevo, pero yo creo que el bloque que está manejando es el bloque de la Eurocopa.
Sí, como sí, diría
que...
mi querido Fouto, dato mata relato.
¿Cómo
¿quién
te gusta,
es el mejor, ¿quién es el mejor delantero español del momento?
Ahora mismo Borja Mayoral.
Por número Borja Mayoral. Yo, por delante de José Lu, sin duda le llevaría, por delante de Morata, ¿no? Para mí Morata es el 9 de España, pero la siguiente convocatoria es en marzo, eso es un hándicap para Mayoral, y además son dos amistosos. Yo creo que llega un pelín tarde al bloque, ¿eh?
Sí, el acelerón que ha pegado de goles ha sido, creo, Gemma, en el último mes, que ha hecho 6 goles, me parece, en pocos partidos.
Sí, la verdad es que ha sido una auténtica pasada. Los números que tiene Borja Mayoral son en los últimos 7 partidos, 7 goles, pero está en un momento súper dulce. La verdad es que Mayoral, todo el mundo aquí en Getafe, ya desde que empezó a marcar todos estos goles, está pidiendo que sea convocado por la Roja, y él está en un momento tan dulce que aunque la próxima convocatoria sea en marzo, no dejéis de mirarle, porque es que encima va a estar todavía más motivado si cabe, porque a finales de enero, a mediados finales de enero, vuelve Enes Unal.
Sí, sí.
O sea, imaginaros que con otro al lado así...
Menuda delantera.
Déjame que te diga algo rápido de Greenwood, que no he podido opinar porque me estaba aquí escribiendo a un amigo. Yo si fuera al Atlético de Madrid, por el partido que hizo ayer, me cago en la masala, yo iba por el Greenwood.
Claro, claro.
Porque oye, ayer hizo un partido.
De Griezmann está dicho todo como futbolista. Ayer, según el club, igualó a Luis Aragonés. Ya sabemos que para Pedro no, pero... lo va a pasar, o sea, tiene espacio y tiempo y capacidad para hacerlo. ¿Queréis decir algo de Griezmann? Que es evidente que no está a la altura de Luis, ¿no, Antonio? No es Luis Aragonés, evidentemente,
para,
pero...
No, en el vamos a ver, en el espacio de piel y de corazón de la gente del Atlético de Madrid, evidentemente no. Lo dijo el propio Griezmann ayer, que me encantó esa declaración anoche, ¿no? Dice, no sabría describir lo que siento por haber igualado a Luis, porque nunca podría igualar lo que él significó para la gente del Atlético de Madrid. O sea, que eso también él lo tiene claro, pero ahora mismo tiene conquistado a todo el mundo Griezmann y es el ídolo y el líder natural de este equipo.
Muy bien.
En la historia del Atleti, Griezmann es el máximo goleador de la historia del club, que es indiscutible, y luego si es el mejor o no ya va en gustos. Maldini ha abierto el debate si es el mejor jugador de la historia del Atleti, y yo creo que Maldini tiene el conocimiento suficiente para abrir un debate, por lo menos.
Bueno, es el sábado que tenemos tiempo por la noche, hacemos una cosita de esto, de Griezmann y dónde está en la historia del Atlético de Madrid. Rubén, Antonio, gracias, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Gemma, gracias por las noticias, un abrazo, hasta luego.
Esto es fútbol, papá.
Esto es fútbol, papá, sí, señora. Vamos con el Real Madrid.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
¿Nadie paga lo que quieres por tu coche? Entonces ven a Yamóvil y evita los impuestos del año que viene. Yamóvil es el concesionario que más paga por tu coche si está bien cuidado. Da el campanazo y gana dinero con Yamóvil. Recuerda, la mejor tasación en Yamóvil.
Un taller de pan puede cambiarnos la vida. Antonio Molero, Marta Poveda, Esther Ortega y César Camino en Una terapia integral, de Cristina Clemente y Marc Angelet. Un divertido y afilado retrato de la sociedad actual y sus grupos de autoayuda. Una terapia integral, Teatro Fígaro. Venta de entradas en grupoesmedia.com.
Seguro que has oído que la mejor energía es la que no se consume. Desde CENI Energía queremos ayudarte a que seas un consumidor eficiente. Te asignamos a tu agente energético más cercano de Madrid para que optimices tu consumo. ¿A qué esperas? Únete al cambio y forma parte de la transición energética. Entra en cenienergia.es y recibe una oferta personalizada.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante. En un día, con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Jakub Orlinski en el Auditorio Nacional el próximo 20 de febrero. Impacta te ofrece la oportunidad de disfrutar de la estrella ascendente de la música clásica. Vive una experiencia musical única, solo el 20 de febrero. Esta Navidad regala cultura. Entradas a la venta en la web del Auditorio Nacional.
El colágeno con magnesio de Naturtierra contribuye al funcionamiento normal de nuestros músculos y al mantenimiento de huesos y cartílagos. Colágeno con magnesio de Naturtierra, de Laboratorio Sinsa Diet. Calidad al mejor precio. De venta en supermercados y grandes superficies.
Esta Navidad, haz un regalo que dure para siempre. InCloudForever.com es la biblioteca infinita de los recuerdos. El lugar donde amigos, familiares o esa persona especial vivirá eternamente. Entra en regalalainmortalidad.com y descubre InCloud Forever, un regalo que hace historia.
Asuntos del Real Madrid. Están aquí Melchor y Arancha. Hola a los dos.
Hola,
¿qué tal? Miguelito, hola Miguel, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Picadito, que tengo tres temas y poco tiempo. Uno es el portero, otro es el central y otro es la Superliga, que mañana es la gran noticia del día. Ahora contamos cosas. Pero lo primero, Miguel, ha decidido que sea Kepa el portero de mañana contra el Deportivo Alavés. Y yo escuchándole creo que Kepa parte con ventaja para ser el titular a partir de enero, ¿eh?
Y yo creo que también. Bueno, desde que Kepa se recuperó de la lesión, Lunin ha jugado tres partidos y Kepa solo en Berlín. Y si fuera su portero titular Lunin y lo hubiera decidido, yo creo que la lógica diría que mañana tendría que jugar en Vitoria. El hecho de que ha anunciado que juega Kepa y que no va a apostar por una rotación al estilo de en su primera etapa con Casillas y Diego López me hace pensar que, aunque no lo ha desvelado, Kepa va a ser su portero titular a partir del próximo mes de enero.
Sí, por la frase que ha dicho cuando volvió Kepa, quería darle oportunidades a los dos, pero ha dado a entender que Kepa es el portero. Pero lo veremos a partir del año que viene, cuando empiece a jugar el conjunto blanco. Segunda noticia, el central. ¿Hay algo nuevo, Melchor Ruiz, sobre el central, al margen de las palabras que ha dicho Ancelotti esta mañana?
No, que no hay nada decidido todavía, que están abiertos, que tienen tiempo, que van a examinar qué es lo que hay en el mercado, bueno, bonito y barato, que les cuadre en lo económico y en las necesidades futbolísticas, porque solo tienen dos centrales de la primera plantilla, pero no descartan absolutamente nada, y como veníamos diciendo días atrás, todas las vías están abiertas, pero eso sí, tiene que coincidir en lo económico y en lo futbolístico esa necesidad tan imperiosa que ahora mismo tiene el Real Madrid en la zaga.
Hemos puesto una encuesta que eran Rafa Marín, el jugador del Deportivo Alavés, que por cierto juega mañana contra el Madrid, Varane, que viene insistiendo mucho Arancha, que a ver si no va a ser Varane, otro que no fiche y otro que sea un tío caro. Y la gente ha dicho Varane. Me ha puesto Mansilla lo siguiente. Os animo a que os pongáis dos o tres partidos de Varane. Le han quitado el puesto Maguire y Evans. Con eso se cuenta todo. No sé si será físico o mental, pero ese jugador a día de hoy no puede jugar en el Real Madrid. Está lento, no gana un duelo.
Bueno, el otro día contra el Liverpool jugó un buen partido, llevaba mucho tiempo sin jugar y es una opción, pero que se baraja dentro de la parte noble del Real Madrid porque conoce lo que es el Real Madrid, conoce la Champions, tiene suficiente veteranía y lo que no se sabe es si el Manchester United facilitaría una cesión porque está buscando un traspaso, tanto en el caso de Casemiro como el de Varane, está buscando traspasarlos a Arabia, ¿no? Donde ven una fuente de ingresos, con lo cual no es que sea que quiera el Real Madrid y que vaya a ser, sino que se tienen que dar muchas circunstancias y el último partido que hemos visto de Varane, bueno, pues no lo hizo tan mal, como dice
Mansilla. ¿Cuánto frío hace fuera del Madrid por esto de Casemiro que acabas de decir? Que Casemiro, exacto, está a punto de salir hacia una liga comercial. Dime,
el principal problema de Varane, a mí me dicen que es lo físico, que las rodillas no están como para competir en el Real Madrid como cuando estuvo y que por eso, si no fuese por ese tema, sí sería una opción, sería seguramente la primera opción. Pero
lo que siempre es que busca el Madrid un temporero, no está buscando una cosa a largo plazo, está buscando un temporero.
Un jugador hasta 30 de junio.
Esa es la a priori la principal postura que tendría el Real Madrid, pero ya te digo, que a mí no me descartan nada, porque ten en cuenta que la próxima temporada van a seguir teniendo tres centrales por encima de 30 años, hay que empezar a pensar ya en recambios, y quién te dice a ti que ahora poder coger a alguien con una cesión con opción de compra o ficharlo ya, o sea, adelantar ese proceso que tenían previsto a lo mejor para la próxima temporada.
Miguelito, ¿sabes algo?
Yo tengo la impresión de que algo se van a traer, es que ya casi por una cuestión matemática, no te la puedes jugar con lo que tienes, o sea, estás al límite, y otro contratiempo que sea de un mes, de Nacho, de Rüdiger, te mete en un brete muy complicado. Yo ya no sé si van a ir a por un central y se van a gastar 60 millones de euros, no lo creo, o van a buscar una especie de solución hasta final de temporada. Yo me inclino a pensar que es más probable esta última opción, aunque ya te digo, como dice Melchor, que ahora mismo lo están dando vueltas a todo, como venimos contando esta semana.
Bueno, esta reflexión sobre la pregunta de Superliga sí, Superliga no, a Carlo Ancelotti de esta mañana.
Mañana creo que todos estamos esperando esta decisión, que puede ser una decisión importante para el futuro del fútbol europeo. Hay que esperar. y después ver lo que puede pasar.
Arantxa Rodríguez, ¿qué va a pasar mañana? Cuéntanos los tiempos, ¿qué decisiones se van a tomar
para
mañana?
Para empezar, es imposible saber lo que van a decidir los jueces que están juzgando este caso. La fecha o la hora es a partir de las 9:30 de la mañana. Hay que decir que no va a salir a las 9:30 en punto, o sí, no se sabe. Hay 10 casos en los que se va a conocer mañana la sentencia, con lo cual cada uno lleva la lectura en su tiempo real, y a lo mejor el de la Superliga, porque no hay un orden establecido de antemano, puede que salga a las 10 o a las 10:20. Se calcula que el tiempo estimado para leer todas las lecturas, todas las sentencias, es desde las 9:30 hasta las 10:20. Luego, ahí se da como una especie de titular, lo que es la sentencia, lo que decida. ¿Hay abuso de posición de dominio por parte de la UEFA? Sí o no. Pero luego, claro, la sentencia tiene... Por ejemplo, la de las conclusiones del abogado general fueron 41 páginas. Y eso, pues hay que leerlo, la letra pequeña, todos los puntos, para saber quién tiene la razón o no. La clave va a estar ahí, en saber básicamente si la Superliga va a poder organizar una competición sin ser sancionado por la UEFA y por la FIFA, que son las que ejercen esa posición de dominio, porque lo que está claro es que hay un monopolio por parte de estas organizaciones. Así que, más allá del monopolio, lo que se trata de dilucidar es si ejercen una posición de dominio sobre otro tipo de competiciones y si la Superliga va a tener vía libre para que no sea sancionada por ninguno de estos estamentos.
Digamos que mañana no se decide si hay Superliga sí o Superliga no, porque eso es una organización que tiene que hacer el Madrid, el Barça y los equipos que estén apuntados, que ya veremos cuántos son al final. Lo que se decide mañana es si hay una posición de dominio de la UEFA sobre el resto de competiciones. Es decir, si la UEFA puede decir que no haya más competiciones con equipos de otros países. Eso es lo que se decide mañana. Bueno, y a partir de ahí, lo que anunciasteis tú y Melchor el día del cóctel del Madrid, que el Real Madrid mañana tiene la intención de hacer un anuncio. O sea, viendo lo que se diga o no viendo lo que se diga, va a hacer un anuncio. O sea, que hay que estar pendientes de dos cosas. La primera, de lo que transmita Arantxa mañana por la mañana, que ha dicho el Tribunal Europeo. Y segundo, de lo que diga el Real Madrid. Y a partir de ahí, las reacciones. La del Barça, por supuesto. Y, por supuesto, la del resto del fútbol internacional, que tiene algo que decir. Así que mañana, un día muy importante.
Y también habrá reacción, por supuesto, de la Superliga, y también habrá reacción, por supuesto, de la UEFA.
Bueno, pues mañana sabremos. Lo contaremos aquí. Melchor, Miguelito y Arantxa. Muchas gracias, ¿eh? Hasta luego.
Hasta luego.
De momento,
hasta
déjame luego decirte una cosa solo. De los convocados que se lleva a Vitoria, como te decía ayer, primer entrenamiento de Asencio, hoy segundo entrenamiento de forma consecutiva, es el central que va a Vitoria de la fábrica.
Perfecto. Contado queda. Vamos ahora con el Rayo, que perdió ayer contra el Valencia.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
¿Buscas un plan divertido para toda la familia? Ven a ver un 2-3 Magia, el show de Javi Rufo, a la Gran Vía de Madrid, finalista y botón de oro en Got Talent, el mago más premiado de los últimos años y el espectáculo mejor valorado por el público madrileño. Un 2-3 Magia, sábados y domingos a las 12:30 en el pequeño Teatro Gran Vía. Impresionante, divertido y para toda la familia. Entradas en gruposmedia.com.
Plus Ultra Líneas Aéreas. Vuela a Latinoamérica al mejor precio y con más maletas, porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Colombia, Perú y Venezuela más cerca que nunca. Plus Ultra Líneas Aéreas. Compra ya en plusultra.com, en el call center y agencias de viajes.
Hasta que recuperan tu vivienda.
¿Cómo?
Que la agencia negociadora del alquiler te paga la renta, pague o no pague el inquilino, hasta que te recuperan la vivienda, sin carencias ni franquicias.
¿Y si quiero hacer obras o reformas en la casa?
No te preocupes, si no lo tienes, te adelantan el dinero sin intereses. Agencia negociadora del alquiler, te pagan hasta que recuperan tu vivienda.
920-2011, 920-2011.
Más de 300.000 espectadores ya han vivido la magia de Malinche, el espectáculo musical de Nacho Cano, que celebra la diversidad cultural y el encuentro. Déjate sorprender por una experiencia sin igual, al más puro estilo de Las Vegas. No te pierdas el espectáculo musical del año.
Carlos Ganga, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Carlos?
Muy buenas, aquí estoy.
Mejor que el Rayo, ¿no? Que ayer perdió contra el Valencia sin marcar, que es otro problema.
Sí, 1-0, cuatro partidos ya, ¿eh? Sin ver puerta.
Sí, sí, es un problema pronto grave para el Rayo Vallecano. Golazo de Canós, que hizo un golazo. ¿Dónde están las debilidades del Rayo? ¿Qué le está pasando?
Bueno, esa principalmente, que no tienen gol. En Liga, Falcao ha metido uno de penalti, en Teca otro de penalti y Camello y RDT ninguno. Ayer probó Francisco con dos delanteros de inicio por primera vez en la temporada, con RDT y con Camello. No funcionó, es que ni siquiera tuvieron remates a puerta. Yo, sinceramente, no entiendo que no le den una oportunidad al Tigre como titular, porque creo que está mejor que los otros dos. Y luego también le falta fútbol sin Unai López cuando lo quita, sin Óscar Trejo, sin la versión más brillante de Isi. Bueno, pues le falta esa creación y esa originalidad que tenía antes el Rayo y esa frescura que ahora ha perdido. Así que se ha estancado, una victoria en los últimos 13 partidos, 8 sin ganar. Al final, mira, si de los 18 que ha jugado el Rayo en esta liga solo ha ganado 4, que es una cifra que podemos considerar como pobre, pero bueno, de momento son 7 puntos de ventaja respecto a la zona de descenso, así que tranquilidad en este parón.
Sí, lo peor es la tendencia. Digo que sí. En Pamplona yo creo que merecieron más. Sí. ¿Ayer merecieron algo más o es justo el 1-0?
Yo creo que posiblemente el partido de ayer sea de empate también. Igual que en Pamplona se pudo llevar los 3 puntos. Es una cosa que viene repitiendo Francisco en muchas ruedas de prensa, que él cree que al Rayo le faltan puntos por lo que ha mostrado en el campo. Pero, claro, si luego el balón no entra a la portería, pues te quedas donde te quedas.
Muy bien, así termina el año el Rayo Vallecano con esa derrota contra el Valencia. A ver si vuelve mejor para el año 2024. Gracias, Arcanga. Un abrazo.
Un abrazo,
adiós. Vamos con el baloncesto. La Euroliga. Es semana de doble jornada. El Real Madrid sigue imparable. Ayer ganó en Belgrado a la Estrella Roja con una superioridad extraordinaria, salvo el primer cuarto, 58-72. Pilar Casado, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El arranque malo, ¿eh? El arranque fue un 11-3.
Pero luego es que ganan, no meten la quinta casi en ningún momento.
La verdad es que ayer, defensivamente hablando, creo que hace el Real Madrid un partido muy serio. Hay un dato de esos que, si no buceas en las estadísticas, no te das cuenta. Pierde 17 balones, lo cual es demasiado, pero recupera 12, cuando el promedio de recuperaciones del Real Madrid en la Euroliga es 6.4. Para que te hagas una idea, es verdad que el porcentaje de tiro de 2 es espectacular, es casi un 74%, estuvo más flojo en el triple, pero dominan en el apartado de asistencias y en muchas facetas del juego ayer ante Estrella Roja, que la verdad es que deja un poquito que desear en un infierno, porque estaba el Star Garena lleno la bandera.
Hay una imagen ahí de uno de los fondos tremenda. Oye, mañana Partizan, que este es un partido muy especial, vuelve el Partizan a Madrid, con lo que pasó con el Partizan el año pasado.
Sí, la verdad es que tiene su morbo mañana volver a ver a Željko Obradović. Es verdad que Partizan ha cambiado bastante y de hecho hay algunos de los hombres de la FER del año pasado que ya no están. Piensa, por ejemplo, pues en Matías Lesor, sí, está Kevin Panther.
Kevin Panther, que es el origen de todo, ahí está todavía, ¿no?
Sí, está para gusto también de Željko, evidentemente, porque es un jugadorazo. Bueno, entre todo se liara la que se liara, bueno. En fin, que no tengamos que hablar de una trifulca como esta, porque la verdad es que fue un bochorno.
Escuchamos un poco a Yul. ¿Qué dice Yul?
Por ejemplo, del partido de ayer y de lo que está haciendo el Madrid.
Creo que dejar a un equipo como Estrella Roja en 58 puntos en su campo es hacer un muy buen partido defensivo, y creo que el equipo ha entendido desde el principio lo que teníamos que hacer, y luego en ataque pues a lo mejor hemos estado un poco más espesos, ¿no?, que otros días. Estamos en muy buen nivel, pero tenemos que ser conscientes de que todavía no hemos ganado nada, ¿no? Hay que intentar...
Eso es verdad. Esto se gana en otros meses, pero de momento que te quiten lo bailado. Pilar,
correcto. Mañana, 14-1.
Mañana contamos. Gracias, ¿eh?
Hasta mañana.
No se ven todavía, que aún hay guas.
Este miércoles despedimos el año liguero en tiempo de juego. ¡Hola, hola, hola! Desde las 7 de la tarde, la última jornada del 2023. ¡Hola, hola! ¡Suena el pasado! Fútbol Club Barcelona-Almería, Athletic Club Las Palmas, Villarreal-Celta. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Fariña, un vino para ti. Elige un momento. Te proponemos un vino. Primero, Lágrima, Gran Colegiata. Distintos nombres, un mismo apellido. Bodegas Fariña. El tiempo pasa, la esencia permanece.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que se saludan por la carretera, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hay dos tipos de motoristas. Los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en Citroën.es.
Es el momento.
Ahora, hacer realidad los sueños cuesta mucho menos con los precios de juguete de Hipercor y El Corte Inglés.
Grandes ofertas en coches, muñecas, puzzles, juegos.
Con los servicios más cómodos y prácticos.
Empaquetado de regalo, envío a domicilio, recogida en tienda, entrega en la fecha elegida.
Grandes ofertas con precios de juguete, como cuando y donde quieras.
En Hipercor y en El Corte Inglés. En tienda, web y app.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal?
Muy contenta. Lo mejor es que la puedes conectar cuando estás con los niños durmiendo en casa. Y eso da muchísima tranquilidad. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto según me mudé.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
A ver qué dice Guas, el aguanís. Guas, tú dirás.
Corrochano, quicio. Que además de ver lo que pitan los árbitros, pretenden que escuchemos lo que se dicen unos a otros. ¿Por qué pitan lo que pitan? ¿Ver a Munuera y al VAR ayer en el Metropolitano y ponerte después el audio? Eso sería de primero de masoquismo. Sospecho que pasará como con las imágenes, dice una jueza, que no salen todas. Ocultar imágenes es una golfada. Capar los audios deberá ser obligatorio. ¡Qué espanto! Es que no tienen una idea buena. ¡Oh!
Gracias, Guas. Les vamos a dejar la mejor compañía, que es la radio, su radio, la cadena COPE. Que pasen buena tarde.